Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo.
Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo, anfitrión de Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Qué privilegio, qué gusto, la verdad que disfruto cada semana estar acompañado de mi co-host, una persona que estimo muchísimo y quiero muchísimo, Luis Enrique López León. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
Querido Nelson, como siempre yo comienzo todos los episodios siendo vulnerable y siendo bastante abierto con la audiencia. Les voy a hacer una confesión. Hoy es un día difícil y desafiante en mi vida. Es un recuerdo que siempre está muy presente. Y he tenido un día con la energía un poco baja. La energía un poco baja, producto de los recuerdos. Es el aniversario luctuoso de una persona muy importante en mi vida. Y he recordado mucho y ha sido de traer un poquito ese dolor que renace. Así que en este momento, justamente cuando me conectaba con Nelson y que tuvimos nuestra plática previa que sirve para calentar motores, es como mi oasis en el desierto. Entonces quiero agradecer a la audiencia, que sé que es producto, Nelson, de la buena energía que nos envía nuestra audiencia para que podamos estar aquí en un episodio que es muy especial. Yo sé que siempre decimos eso, pero solo si se quedan al final. Es más, no les vamos a decir si lo va a hacer al final. Quizá pueda ser a un tercio, quizá la mitad, quizá tres cuartos. Porque si les digo que al final van a adelantar la línea de tiempo hasta el final, mejor quédense todo el episodio porque les vamos a dar una noticia en algún momento de nuestro episodio, Nelson.
Por supuesto, Luis Enrique. Qué gusto estar acá compartiendo. Así que esto nos da esa capacidad de recibir esa energía, esa fuerza adicional que Dios a través de las personas puede proveernos constantemente a través de las interacciones. Y ahí está esa misión tan importante de la que yo comparto y hablo siempre, tener esa responsabilidad y ese compromiso de dejar a los demás mucho mejor de cómo los encontramos. Y qué gusto que ustedes, amigos, a través de su acompañamiento, porque sabemos que muchísimos de ustedes alrededor del mundo están escuchando Líder Trascendental, como también a través de la interacción que tengo con mi querido Luis Enrique. Amigos, como dijo Luis Enrique, esta es una ocasión muy especial, es un episodio muy especial. Vamos a cerrar acá lo que es la serie especial alrededor del libro Regresando a Nuestra Esencia, donde hemos compartido y estamos compartiendo los principios, 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. En esta oportunidad vamos a compartir sobre el capítulo 10 que se titula Amor genuino y buena voluntad por los demás, un estilo de vida. Bueno, el título del capítulo es un poquito más largo, pero por cuestión de que sea un poco más corto para el episodio, lo hemos titulado Amor genuino y buena voluntad por los demás, un estilo de vida. El capítulo 10 habla específicamente sobre el título que es el amor genuino y buena voluntad por los demás. No solamente debe de estar en nuestra mente, sino también en nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestras acciones diarias, es decir, nuestro modus operandi. Yo comienzo este capítulo con una frase que me impacta muchísimo y por décadas me ha impactado, de Johann Wolfgang Van Goghe, un filósofo, escritor, científico. Bueno, ¿qué es lo que no tenía de título estos tipos? A mí me fascina hablar de estos personajes de siglos pasados porque eran de todo. Me encanta. Una de esas figuras es Leonardo da Vinci. ¿Qué no era Leonardo da Vinci? Eran una obra maestra ejecutando ese llamado, ese don. Así que Johann Wolfgang Van Gogh era un novelista, era escritor, era poeta, era político, era director de teatro, era crítico, era artista, era, bueno, ¿qué es lo que no era? Decía, cuando tratamos al hombre como es, lo hacemos peor de lo que es. Cuando lo tratamos como si ya fuera lo que potencialmente podría ser, lo convertimos en lo que debería ser. Qué poderosa esta frase, porque a mí me impacta el hecho de que cada vez que vamos a interactuar y tener esa posibilidad de ver a los demás como lo que podrían ser y no por lo que son en el momento, en las circunstancias que puedan estar atravesando, realmente les estamos elevando, realmente estamos posicionándoles y haciéndoles no simplemente sentir mejor, sino posicionándoles de alguna manera con una visión para que logren alcanzar todo aquello para lo que están destinados a alcanzar. En este momento quiero hacer dos preguntas así al aire y quiero que me ayudes acá. Y yo quiero lanzarle estas dos preguntas, amigos, a ustedes que nos están escuchando, como también no solamente a Luis Enrique acá y conversemos un par de minutos, sino también a mí mismo. ¿Por qué hacemos el sacrificio que hacemos? Luis Enrique, yo sé que tú has estado en medio de circunstancias difíciles. Tú sabes que yo estoy en medio de circunstancias difíciles de todo tipo en este momento. Pero ¿por qué continuamos haciendo esto? ¿Por qué cuando alguien trata de traerlos a alguna situación donde quizás pueda necesitar nuestra guía, donde alguien quizás pueda necesitar nuestra ayuda, siempre estamos ahí dispuestos? Y digo siempre porque yo te conozco a ti, como conozco a cientos de líderes que escuchan este podcast, no importa la circunstancia, la situación que puedan estar viviendo. Y tengo estas dos preguntas que me han estado resonando muchísimo. ¿Por qué haces el sacrificio para hacer lo que haces, aún en medio de circunstancias? ¿Y por qué te entregas en lleno? ¿Por qué no damos todo? Eso que yo hablo constantemente, no hagas, no des lo mejor que puedes. Date todo por completo, tal como eres. Luis Enrique.
Exacto, mi querido Nelson. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces el por qué, por qué me desmañano a estudiar un libro de liderazgo, por qué estoy todo el día en mi oficina con algunos espacios de receso, y mi respuesta es, no quiero spoilear lo que vamos a platicar hoy, pero mi respuesta es por mi motivo, mi motivo que es añadir valor a otros. Mi motivo que es aportar a mi familia lo mejor que pueda. Mi motivo que es poder tener la certeza al final de mis días y durante ese camino. Porque bueno, de aquí a los 126 años, ¿cuántos quedamos que vamos a vivir, Nelson?
Yo por lo menos 126, Luis Enrique.
De aquí a los 26 años también quiero tener esa certeza, bueno, de que Dios me envió con una misión a esta tierra y que la cumplí. Entonces, esa es mi respuesta. Por eso hago ese sacrificio que hago. Y por supuesto que me llena de satisfacción y emoción. Y por supuesto que me mantiene en la brega. Porque además, decía Manuel Gómez Morín, que no olvidemos que nuestro deber es permanente, que no es lucha de un día, sino brega de eternidad. Y por eso es que me sostengo dentro de este camino, Nelson.
Por supuesto. Así que, amigos, regresamos en unos segundos para profundizar en este tema que es poderoso y que la verdad es uno de estos 10 principios, porque realmente puede revolucionar y puede volver lo imperfecto en perfecto a partir de operar desde nuestra propia esencia y abrazarlo como un principio que puede volver tu vida en un liderazgo de trascendencia. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso y estamos compartiendo este tema que sé que a Luis Enrique le fascina y en algún momento hemos tocado algunos tópicos sobre esto y sé que tú vas a quedar también muy satisfecho si te quedas hasta el final de este episodio. Trata sobre algo muy esencial para el ser humano y es el amor por los demás. Vivimos en tiempos donde la inteligencia emocional, estos conceptos de tener empatía por los demás, el de agregar valor a los demás, se ha vuelto como el cliché, la frase del día, como lo que repite todo el mundo y lo que todo el mundo quiere ser y quiere hacer. Pero en realidad, la esencia de impactar a los demás va mucho más allá de eso, que en vez de simplemente buscar empatía, buscar la compasión, eliminar eso que está causando el dolor en los demás, que en vez de simplemente tener una capacidad de inteligencia emocional alta, simplemente abrazar a la persona que está sufriendo a través de la compasión y elevarla y eliminar ese mismo dolor, y sobre todo el agregar valor a los demás, que también es algo tan común que escuchamos constantemente, no simplemente se trata de repetir frases, no simplemente se trata de creer frases, sino que es lo que reflejan nuestras actitudes diarias, nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. Este capítulo trata sobre ese elemento fundamental que para todo ser humano es necesario para vivir. Y estamos hablando del amor. Obviamente, cuando hablamos del amor, lo queremos tomar desde una perspectiva completa, no simplemente lo que cuando alguien escucha, vamos a hablar sobre el amor, y inmediatamente empiezan a imaginar un amor entre pareja o un amor hacia una persona del sexo opuesto. Bueno, ahora ya no podemos decir mucho eso, pero una persona del sexo opuesto. Pero la realidad es que lo que queremos compartir acá va mucho más allá, mucho más profundo que eso. El amor es uno de los fenómenos que más se ha analizado entre filósofos y escritores y que a su vez se ve reflejado en varios aspectos de la cultura, el arte, las relaciones, la experiencia de vivir un estilo de vida que refleje una vida plena. Es descrito por muchos expertos como un sentimiento de atracción que se tiene hacia una persona, una causa con la cual se puede llegar a tener una relación de diferente índole. El motivo, decía Luis Enrique, el propósito de existencia, digo yo, el propósito de vida, dice mucho, ese amor que sientes por la responsabilidad de cumplir ese propósito, ese motivo, es lo que hace que nos movamos y es la respuesta a las dos preguntas que yo formulaba al inicio. La ciencia ve este proceso como la interacción de varios compuestos químicos, neurobiológicos y hormonas dentro del cerebro, pero en verdad, amigos, el amor va mucho más allá de todo eso. El amor, como cualquiera de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones e ideas, empieza como un resultado de procesos químicos dentro de nuestro cerebro, pero sus interacciones y las repercusiones son mucho más complejas de lo que podamos pensar. Decir que el amor es simplemente un producto de la neurobiología y química de nuestro cerebro solamente es como decir que los seres humanos simplemente somos carne y hueso, nada más. Es uno de esos sentimientos más poderosos que los seres humanos tenemos, siendo capaz de alinear la mente, el corazón y el alma cuando realmente llega a su nivel más sublime y cuando siempre se parte de la esencia genuina de cada individuo. Por eso el llamado en lo que es nuestra filosofía personal de regresar, y a propósito del título de este libro, de regresar a nuestra esencia. Cuando el amor, este sentimiento, y que a la vez, no quiero aquí adelantarme, podría ser una decisión, parte desde lo más profundo de esa esencia tripartita, es decir, todo lo que la persona en esencia es, cuerpo, alma y espíritu, con todas esas fuerzas, es capaz de no tener límites, es capaz de mover montañas, transformar lo vil en hermoso, perdonar lo imperdonable. Conozco a varios personajes a través de mi experiencia e historia que han sufrido pérdidas trágicas, quizás de hijos, de esposas, a manos de otras personas, y que con todo el nivel más profundo de genuino que son, han logrado perdonar, han logrado tener compasión, han logrado tener misericordia, no por lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino por el llamado que cada uno de ellos sostiene y al que se aferra. Amigos, este amor es capaz de amar perfectamente lo imperfecto y transformar mundos y sus diferentes entornos y ver lo imperfecto totalmente perfecto cada vez que es compartido y que genuinamente es compartido desde lo más arraigado y profundo de nuestra propia esencia. Eso no significa que somos perfectos, estamos siendo. Luis Enrique, ¿algún pensamiento sobre lo que he compartido?
Justamente esa palabra, Nelson, el compartir, el amor compartido. No olvidemos que el flujo del amor, no tener mucho amor aquí dentro. Sí hay amor propio, pero no quedarlo aquí dentro, sino compartirlo y entregarlo. Es lo que marca la diferencia con líderes trascendentales, Nelson.
El amor es una sensación o inclinación emocional hacia una persona, un ser divino, en el caso de lo que es la espiritualidad. Quisiera decir religiosidad, pero no me gusta esa palabra, porque hay muchos religiosos en el mundo. La verdad que no ofrece mucho lo que es la religiosidad al crecimiento del ser humano, pero sí el aspecto de espiritualidad y relación, en nuestro caso, como persona de fe, en una relación y espiritualidad con Dios, que puede variar debido a la intensidad que puede ser en cada caso. El amor no puede ser cambiar nuestra forma de pensar, se puede utilizar para influir en decisiones, en pensamiento y cómo operamos y cómo nos comportamos. Además, veremos a continuación algunos aspectos importantes que son cruciales en lo que respecta al amor. Pero déjame decirte lo siguiente. El ser humano, porque este es un principio fundamental, Luis Enrique, el ser humano necesita el amor desde el primer día en que nace. Necesitamos sentirnos seres queridos desde el primer día en que nace. De repente, quizás tú no te acuerdas, ni yo tampoco, pero lo he observado, cuando teníamos ahí como un par de semanas y estábamos en la cuna, estábamos en la cama o donde quiera que te pusieron cuando recién te habían llevado del hospital a tu casa, y comenzaba a llorar, y de repente el bebé comienza a llorar y los que están visitando la casa del recién nacido quizás tratan de hacer algo para tratar de ayudar, pero es la madre la que corre inmediatamente, toma al bebé o con simplemente acercarse y decirle algunas palabras que no entiende para nada, supuestamente el bebé empieza a tranquilizarse y nomás se necesita que lo levante, que lo tome la madre cuando el bebé empieza a calmarse. ¿Qué fue lo que hizo? simplemente sentir el amor, el cariño, la protección de esa madre que es incondicional. Y como bebé, desde el momento en que nacemos, tenemos esa necesidad de sentirnos amados, en este caso por nuestras madres, o nuestro padre, o nuestros seres queridos, pero sobre todo nuestra madre. Y es en este punto donde entra el aspecto de lo que es la espiritualidad, Luis Enrique. Porque como personas de fe en la Biblia, se nos enseña a amar. Tú eres persona de fe, muchos de los que están acá son personas de fe, que nos escuchan, son personas de fe. Y en la Biblia se nos enseña a amar, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si fuimos creados por Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Y qué es necesario para subsistir, para vivir, para ser entes, instrumentos de transformación en el mundo? Obviamente que lo mismo, el amor. Que el amor es una verdadera pura prueba de fe genuina en el ser humano, obviamente eso no queda duda. A medida vamos creciendo, a medida nos vamos haciendo adultos y vamos viviendo en este mundo, es mucho más difícil amar. Y se vuelve en eso que yo llamo que es la verdadera prueba de fe de una persona que dice que es una persona de fe. Porque ha sido Dios nuestro Señor, nuestro Creador, el que ha dotado. Nos ha dotado al hombre y a la mujer con esa capacidad, necesidad de amar a los otros y amarnos a nosotros mismos. Luis Enrique, queremos que compartamos algunos puntos cruciales acerca de lo que es este principio del amor. Pero vayamos al primero, que es quizás como el paso cero de este episodio. ¿El amor, sentimiento o decisión? ¿Qué tú opinas? ¿Qué es amar?
Bueno, decía una canción de Alberto Cortés, que en realidad eran poemas que les ponía música, pero decía... Se llama La Vida, la canción. Muy buena, se la recomiendo. Debe ser de 1981, 83. Y dice la canción al final: no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor. No vale nada si no es por amor la vida. Y el pensar que el amor nos hace libres, que el amor nos garantiza la trascendencia y la eternidad, me hace pensar que como todo, el amor es decidir amar. El otro día estaba hablando de uno de mis amigos, con otro de mis grandes amigos, estaba hablando de un tercer amigo, mi querido Pablo Trasviña, que es un jovencito maravilloso, y estaba hablando del cariño que le tengo a mi amigo. Y yo dije, ¿sabes por qué quiero tanto a Pablito? Porque Pablito es de esos amigos que te quiere con el paquete completo, que te quiere con defectos y virtudes, que te quiere con fortalezas y con debilidades, en los buenos y en los malos momentos. Y demás, y creo que eso es decidir el amar, ¿no? El entregarse. ¿Por qué? Porque no somos libres más que por amor. Si pudieran vernos nuestros escuches, que esperemos que pronto se pueda, aquí tengo mi fotografía, mi última fotografía con Alberto Cortés, y tengo una muy especial, Nelson. El día que lo conocí en persona, es esta que está acá, que muy pronto lo van a poder ver, se los prometo. Y es el día que nos conocimos, y ahí estoy dándome un abrazo con Alberto, así que es uno de los grandes recuerdos, hablando de ser libres por amor.
Claro que sí, soy testigo de ello. Bueno, yo lo puedo ver y hemos compartido en diferentes eventos y hemos conversado sobre ello. Excelente, Luis Enrique. Y obviamente eso tiene coherencia con lo que decía. A medida vamos creciendo, el amar se vuelve en una verdadera prueba de fe. Así que va más allá de decir soy una persona de fe, va más allá de decir soy una persona que es cristiano o de cualquier religión que tú quieras identificarte, va más allá de decir que eres una persona de fe. La capacidad e intensidad de cómo amas y perdonas es lo que va a determinar si realmente eres una persona de fe. Y es ahí donde tiene coherencia lo que decía Luis Enrique, donde el amor es un sentimiento, pero es más una decisión, porque para ser libre, como tú decías, necesitas decidir. El amor es el sentimiento supremo que en una persona puede experimentar hacia alguien. Amar no se trata solo de afinidad química entre dos personas. El amor es sentir respeto, conexión, libertad al estar junto con esa persona, o junto a ese propósito de existencia, o junto a ese motivo, o cerca de eso que te mueve a hacer lo que haces por amor a quien sabes que tú eres, o por amor a quien sabes que está llamado a convertirte. Amar implica hacer cosas y tener gestos desinteresados hacia eso que proclamamos amar. Ayudar, progresar, animar en momentos difíciles, estar ahí. El término amor abarca múltiples interpretaciones y es estudiado desde diferentes y diversos puntos de vista, disciplinas y ciencias. Déjame darte rapidito alguna perspectiva de lo que es ese concepto del amor. Desde las religiones, en las principales religiones, como el cristianismo, suele erigirse a un Dios como la máxima figura del amor. En el judaísmo, el cristianismo posee el amor como base de su credo. Está escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas las cosas son dos de los mandatos más importantes de lo que es la fe cristiana o la fe judaica. Desde la filosofía, el concepto de amor es un término que ha despertado diversas interpretaciones en la filosofía a lo largo de la historia. Platón decía que el amor es el impulso que busca ir más allá de lo material y acceder a la belleza. Es decir, para Platón, amor es sinónimo de belleza. Baruch Spinoza, en el siglo XVII, un filósofo, decía que define el amor como la alegría acompañada por la idea de una causa de significancia exterior. Desde la psicología, las diferentes escuelas psicológicas y corrientes de la psicología han definido y caracterizado el amor de diferentes maneras. Una de las teorías más extendidas fue la desarrollada por el psicólogo estadounidense Robert Sternberg, que describió diferentes formas del amor que toda persona puede experimentar durante su vida. Hay diferentes corrientes en lo que es el amor y su concepto. Para él, las cualidades de un amor maduro son el cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento, etc. Desde la biología, a lo largo de los años y a medida que vamos avanzando en la tecnología, las investigaciones, se ha encontrado la relación entre el amor y los niveles determinados de hormonas que produce el cerebro, como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que ya muchos conocemos y que es de conocimiento general. Desde cualquier perspectiva, lo que sucede alrededor del concepto de lo que es amar tiene un común denominador. Se necesita una decisión para hacerlo, más allá del proceso químico neurobiológico que se produce en nosotros. Si tiene que ser de significancia, tiene que ser parte no solamente de un sentimiento, de una reacción, sino parte de una decisión. ¿Qué opinas sobre esto, Luis Enrique?
Bueno, me remonté a cuando estaba en la escuela previa a la universidad, que fue el único contacto que tuve con conceptos tan profundos para esto. Y lo que me gusta de todo esto, Nelson, es que hemos escuchado o escuchamos ahorita definiciones que aluden a grandes pensadores y a quienes conocen al respecto de esto. Pero fíjense cómo dentro de todo eso hay una gran simplicidad en el concepto. Fíjense cómo todo nos lleva a que el amor es inherente al humano. No habla de que es algo que proviene de lo externo, es decir, así como creemos nosotros, y sé que muchos de nuestra audiencia también, así como creemos que Dios es amor, si estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, y confiamos y creemos y tenemos fe en eso, las personas somos amor. Dentro de todas las corrientes filosóficas, las teorías, todo lo que se estudia, viene a redundar en una sola cosa: el amor es inherente a los humanos. Entonces, los humanos somos amor, Nelson.
Por supuesto, sí es una decisión poderlo transmitir y a medida de los años, a medida avanzamos en edad, que se vuelva parte de nuestro estilo de vida, más allá de nuestras palabras, más allá de lo que decimos, como algunos de los conceptos que vertía al inicio sobre el agregar valor a los demás. No puedes agregar valor si no tienes amor por los demás. El ser empático con los demás. Puedes pretender y conocer el concepto de lo que es la empatía, pero mientras no lo abraces con pasión, no podrás impactar y dejar mejor a los demás. Excelente, excelente complemento, Luis Enrique. Veamos el segundo concepto que es crucial en este concepto del amor. El amor y sus extensiones. Decía que cuando generalmente comentamos sobre este tema, inmediatamente la cabeza empieza inmediatamente el ser humano a imaginar a alguien del sexo opuesto o a alguien en una relación de pareja. Pero es mucho más grande que eso. Tú mencionabas y has mencionado, yo te he observado, como también tú has escuchado sobre conceptos que yo he abierto y te puedes dar cuenta si tengo amor hacia algo, hacia un principio, hacia un objetivo, hacia un propósito, hacia una filosofía de vida. Como yo me he dado cuenta, cuando tú abrazas esa filosofía de la amistad, de valorar la amistad de personajes que mencionas constantemente y puedo sentir ese amor genuino y la verdad me siento orgulloso de decir que eres mi amigo, porque sé que eres una persona muy genuina, transparente y auténtica. Y de esos hay pocos en el mundo. Pero vayamos al amor y sus extensiones. Cuatro diferentes tipos. Primero veamos el principio de lo que es el amor. Como persona de fe decía, a pesar de que Dios es amor, y por coherencia tendríamos que ser amor, porque fuimos creados a imagen y semejanza, como decía Luis Enrique y lo mencioné al inicio, pero conociendo Jesús al ser humano, cómo opera, dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué nuevo? Si ya somos amor. Porque es un mandamiento nuevo, porque nos alejamos de la esencia, nos alejamos de quienes verdaderamente estamos llamados a ser y operar. Y es entonces cuando la capacidad de poder transmitir ese amor por los demás, y que es genuino y que es auténtico, se vuelve una decisión. Es un mandamiento nuevo porque hay que tomar una decisión. Y continuaba diciendo: que os améis unos a otros como yo os he amado. A mí me llamaba muchísimo la atención, sí me ha llamado muchísimo la atención sobre eso. Un mandamiento nuevo. Cuando ya sabemos de que Dios es amor y fue nuestro creador, ¿por qué nuevo? Y la realidad es porque nos hemos alejado de la esencia. Veamos las distinciones de este concepto de lo que es el amor. El amor eros, que es lo que todo el mundo piensa inmediatamente cuando hablamos sobre este término. Eros es un término de origen griego que significa amor romántico, sensual. Este tipo de amor es de carácter impulsivo, carnal, sexual. Es un amor desde alguna perspectiva, algunos lo pueden ver como corrupto, algo carnal, donde solo se busca satisfacer y saciar lo que es la manera egoísta, sin tener en cuenta mucho a los demás. Está el amor storge, que es de los tipos de amor según la Biblia. Este es uno de los más extraordinarios que existen. Storge, palabra de origen griego, describe el vínculo de aprecio, de protección, de bienestar, de cooperación, de lealtad que existe entre padres e hijos, madres e hijos. Es decir, es ese amor familiar. Está el amor fileo. El amor fileo, término griego, es aquel que se forma gracias a un vínculo emocional entre dos personas. Son aquellas amistades profundas que mencionaba como ejemplo algunas de las instancias donde Luis Enrique ha compartido conmigo y con ustedes, amigos. Hablaba recientemente de su amigo Alberto Cortés. Ustedes no tienen idea cómo habla de Alberto Cortés o cómo habla de tanto de sus amigos. Y yo puedo y soy testigo de que puedo captar la autenticidad con la que habla, porque hay un lazo muy cercano. Ese es el amor fileo. El hombre más sabio del mundo, en ese libro de Proverbios, escribió una vez: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ustedes me dirán, la hermandad muchas veces no se mide ni se caracteriza por el lazo a través del ADN, sino por la lealtad de la amistad. Ustedes podrán decir si es cierto o no. Ustedes podrán decir si han estado en una situación semejante. Este es el amor entre amigos, un amor que muchas veces es incondicional. Y depende de la satisfacción y fidelidad mutua entre dos personas que se aprecian realmente. Es considerado el que más presencia tiene en toda la historia de la Biblia. El buscar y que busca constantemente el respeto, en la intencionalidad para agregarse valor mutuamente, es el amor al prójimo a través del respeto de aquellas, con aquellas personas que están cercanas o que necesariamente no se tiene ningún vínculo familiar. Y luego está, por último, el amor ágape. Finalmente llegamos a este amor, el que es el más importante y más completo de todos. Es semejante al amor de Dios y que, en esencia, siendo creados por Dios y siendo hechos a imagen y semejanza, lo que Luis Enrique decía, somos amor. Ese es el amor ágape que tenemos incrustado en nuestra esencia, que es el llamado al que tenemos que regresar. Ahora, Luis Enrique, estas cuatro maneras o cuatro formas diferentes, diversidad de lo que es el amor. Dime qué piensas, dime cómo lo has visto reflejado en tus diferentes experiencias. Bueno, muchos al ver a Luis Enrique pensarán, bueno, ¿qué experiencia tiene? Tiene 33, está jovencito. Bueno, tiene mucha experiencia, comenzó a liderar desde muy joven, como yo.
Tengo 31, Nelson.
31, bueno, mira, te estaba poniendo algunos, 31 años. Así que, pero te conozco y sé que has liderado, has agregado valor desde muy jovencito, al igual que yo, que has impactado a muchas personas, así que cuéntame.
Bien, de todo esto que hemos platicado hasta ahora, Nelson, hay un tipo de amor que desde siempre, desde toda la vida he sido testigo, que es el amor fileo. Y es el que más sentido hace conmigo. Escuché precisamente a mi amigo Alberto Cortés. Voy a decirlo otra vez, bueno, él era un hombre de amor, entonces proyectaba amor, proyecta todavía amor porque sigue muy presente. Pero en una entrevista a finales de los 90, mediados de los 90, Alberto decía, y lo voy a leer textualmente porque lo tengo escrito, de esas veces, John Maxwell dice que él siempre anda enmicando sus notas, ¿no? Hace láminas con sus notas, pero que de un tiempo para acá, con la aplicación de notas de su iPhone, ahí es donde lo hace. Así lo he hecho yo hace un tiempo. Y escribí esto, lo escuché hace ya algunos años, pero tuvo mucho sentido en 2016 para mí, por una amistad genial que viví con unos grandes amigos, personas de fe, por cierto. Quizá por eso, por ser personas de fe, es que pueden expresar el amor. Pero decía Alberto Cortés que la amistad es el amor más puro que un ser humano puede generar. Es el amor más puro que se puede sentir por un ser humano en general, porque es el único que es incondicional. Un hombre puede amar a una mujer y una mujer puede amar a un hombre, o una persona puede amar a otra persona, y puede ser un amor mutuo y maravilloso. Pero siempre está condicionado por algo, por el sexo, por la convivencia, por lo que sea, refiriéndose al amor que nosotros entendemos como amor, ¿no? Era el amor eros, ¿verdad, Nelson? Uh-huh. Al amor de pareja. Pero está condicionado por la convivencia, por lo que sea. Sin embargo, cuando uno ama a un amigo, lo ama desinteresadamente. No lo ama para acostarse con él, ni porque esté bueno o esté malo. Simplemente lo ama. Es un amor puro, límpido, cristalino y transparente, cuando es auténtico, por supuesto. Entonces, ese es el poder que tiene el amor, en este caso el amor fileo, cuando se ama a los amigos. ¿Quieres hacer este comentario, querido Nelson?
Excelente, Luis Enrique. Hemos sido parte de varios proyectos, hemos sido parte de varias organizaciones, y en algunas de ellas donde ha habido un lema, un llamado a ser personas que somos personas que agregamos valor a los demás. Y es algo que se repite constantemente, Luis Enrique, y siempre, muchas veces, a través de los años, se obviaba la primera porción de esa frase, que era, somos líderes de valor, que agregamos valor a los demás. Pero obviamente era mucho más común, era mucho más fácil decir, somos líderes que agregamos valor a los demás. ¿Por qué toco este punto? Por lo siguiente, porque se ha vuelto un cliché, se ha vuelto algo común, tal como comparaba lo que es el concepto de la inteligencia emocional, el concepto de la empatía, donde hasta cierto modo se vuelve algo simplemente palabras o simplemente un cliché. Porque no podemos darte lo que no tenemos. Porque no puedes vaciar de aceite en alguien, no puedes agregar valor en alguien cuando yo no lo poseo. Eso no significa que tenemos que ser perfectos, significa que tenemos que tener conciencia de estar llenando ese recipiente constantemente de lo que es el amor. Digo, llenando, aunque ya lo tenemos, me refiero a llenar en el sentido figurado de regresar a nuestra esencia, reconocer quiénes somos realmente y estar consciente de lo que necesitamos crecer, desarrollar, eliminar, en lo que necesitamos convertirnos para genuinamente agregar valor a los demás. Y en este caso, dar amor a los demás. Creados, criaturas hechas por Dios a imagen y semejanza de Él, siendo Dios amor, me llama muchísimo la atención en lo que es el libro, que es el manual de la humanidad, y diría yo, la Biblia, donde puedo detectar a través de su línea que Dios no necesita química, no necesita que tenga nada en común para poder manifestar amor, más allá de que fuimos creados a su imagen y semejanza, que es algo poderoso, que el amor de Dios no importa el peso, altura, color, no importa qué tan semejante en lo físico podamos ser ante Él, o que podamos ser ante los demás para demandar de que amemos a los demás. Y recuerdo una historia que a Jesús llegan y tratan de tentarlo haciéndole la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les contesta y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí está el concepto tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, no le piden un segundo, pero como conoce el corazón del ser humano, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todo lo que la fe de la cristiandad realmente. A mí me llama muchísimo la atención porque cuando hablamos de este concepto de lo que es el amor, desde la perspectiva que nos estamos viendo, siempre y a través de lo que es la práctica de la religiosidad, que se pretende que sea una fe, se cae constantemente en este error, donde son desafiadas las personas a ir y amar al prójimo. Y yo pregunto, ¿cuál de estas dos cosas tiene que suceder primero? Obviamente hay tres cosas acá, hay tres eventos, tres instancias. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el primero. Después dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos instancias ahí que se tienen que dar. Amar al prójimo y amar como a ti mismo. ¿Cuál de esas últimas dos instancias tiene y debe de suceder primero? Cuando nos apegamos a lo que es la religiosidad, muchas veces, o el ser humano en su manera de pensar, hasta filosófica y romántica, siempre piensa lo que primero que tiene que ser es que no debemos de ser egoístas. Tenemos que ir y amar al prójimo. Porque dice, amarás a tu prójimo, está primero. Yo soy muy desafiante en esto. No podemos dar de lo que no tenemos. Lo que aquí tiene que suceder primero es que nos amemos a nosotros mismos primero, porque en esta frase de amar al prójimo como a mí mismo, hay dos elementos de comparación. Uno sucede primero. El segundo elemento de comparación es el prójimo, porque se está comparando al primero, que soy yo mismo. Por lo tanto, estamos llamados a amarnos a nosotros primero para poder tener esa capacidad moral de decir, estoy vaciando de lo que yo tengo a los demás. Porque si voy y trato de amar al prójimo, trato de amar al amigo más de lo que me amo a mí mismo, estaría faltando a un concepto de integridad donde estoy tratando de dar lo que no poseo. ¿Qué piensas, Luis Enrique?
Exacto. El tratar de dar aquello que no posees es un error, porque es como si quisieras llegar a pagar el súper y no tener dinero, ¿no? Y decir, hey, yo quiero que me des eso. Entonces, es muy importante que en ese intercambio de la energía tan pura, tan límpida como lo es el amor, es importante que seamos amor, que tengamos amor para poder recibir también ese propio amor. No podemos dar lo que no tenemos, eso es definitivo, y creo que es una verdad que asumimos quienes estudiamos crecimiento personal, y cuando se trata del amor no es la excepción.
Por supuesto, y sabes una cosa, tocaste un punto muy importante, ¿no? Que es el crecimiento personal, donde existe esa necesidad imperante de agregar valor a los demás, agregar valores a los demás. Y terminamos olvidándonos de nosotros. Pero estamos en esa necesidad imperante porque es lo que alimenta nuestro ego o alimenta nuestras emociones de agregar valor a los demás, y terminamos constantemente olvidándonos de nosotros mismos. Vayamos al tercer factor crucial en este concepto del amor. Agregando valor a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Estamos hablando de que tenemos que amarnos a nosotros mismos primero para poder amar a los demás. Pero ¿cómo agregamos? ¿Cómo llevamos a la práctica agregar valor a los demás? Solamente puedes dar lo que posees. Solamente podemos dar quienes somos, como hemos estado conversando. Segundo, dando el valor adecuado a los demás. ¿Y cuál es el valor adecuado? Ah, bueno, estoy acá en medio de 5 amigos. Tengo 2 a un lado y tengo 3 al otro lado. Este tiene un valor de 7, este tiene valor de 5, este tiene valor de 10, este tiene valor de 7. Y este tiene valor de 8. ¿Así se hará? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y regreso a esta frase de este escritor, poeta, filósofo, de todo alemán que di al inicio, Johann Wolfgang Van Goghe, que decía, cuando tratamos al hombre como es decir, como lo que vemos en ese momento, le voy a dar una calificación de 7 a este porque, oye, me quedó mal el otro día. Y a 10 a este porque a todo lo que le pido me dice sí. Y 8 a este porque, ¿sabes qué? En un par de ocasiones me defraudó. Así somos los seres humanos. Ponemos una calificación en todos aquellos con los que interactuamos. Es más, si de primeras ni hemos tratado, ni hemos tenido la oportunidad, no nos hemos dado la oportunidad de conocer a alguien, pero de repente causó una impresión que no era la que nosotros pensábamos, le damos un 1 o un 0 inmediatamente. No, con esa persona no quiero tratar. ¿Cuándo la trataste? Nunca. Pero sentí inmediatamente. Cometemos ese gran error. El filósofo alemán decía, cuando tratamos al hombre como es, lo hacemos peor de lo que es. Cuando lo tratamos como si ya fuera lo que potencialmente podría ser, lo convertimos en lo que debería ser. La pregunta aquí es, ¿qué tan fuerte, qué tan grande es ese amor que posees hacia los demás? ¿Qué tan grande es ese valor que dices agregar a los demás? ¿Es de acuerdo a las circunstancias? ¿Es de acuerdo a dónde se encuentra? ¿Es de acuerdo a dónde está en su crecimiento? ¿Es de acuerdo al beneficio que haya proveído a tu vida, a tus circunstancias? ¿O lo estás haciendo de acuerdo al potencial que esa persona, que ese amigo, que ese individuo posee? Es muy claro que cuando tratamos a aquellos con los que interactuamos como si ya fueran potencialmente lo que podrían ser, los convertimos en lo que deberían ser. Tercero, ¿cómo agregamos valor a los demás de una manera genuina y efectiva? Entendiendo la necesidad del amor y afecto, como decía al inicio, que todos los seres humanos tenemos. ¿Cuándo? Cuando llegamos a la adolescencia, porque ya el chico anda buscando novia y la chica anda buscando novio, o en la adultez porque ya tiene un nivel de madurez alto. No, dando, entendiendo la necesidad del amor y afecto que todos los seres humanos tenemos desde el momento en que nacemos, entendiendo que ya somos amor desde esa perspectiva tripartita, porque fuimos creados por un Dios que es amor y por lo tanto somos hechos a imagen y semejanza y somos amor y necesitamos regresar a esa esencia. Y cuarto, siguiendo la regla de oro. Vamos a hablar un poquito de la regla de oro. ¿Pero qué piensas, Luis Enrique?
En la parte de dando el valor adecuado a los demás, es un tema que tuve con una amiga muy querida, y cuando le enseñé el concepto de añadir valor a los demás, me decía, oye, ¿sabes cómo entiendo yo añadir valor a los demás? ¿Cómo? Es simple y sencillamente reconociendo el valor que tienen las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hablado que todos somos iguales y que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿no? Todos somos sus hijos. Entonces, ¿cómo le añades valor a las demás personas? Somos iguales, somos igualmente valiosos. Es reconociéndole ese valor y reconociendo que todos tenemos esa necesidad de poder compartir, de poder hacer como una noria que siempre está alimentándose de agua, ¿no? El poder amar y recibir amor y afecto en todo momento, Nelson.
Por supuesto, Luis Enrique, gracias por compartir esa anécdota de tu amiga. Vayamos al último punto de cómo era que podemos agregar de una manera pragmática valor a los demás, y que era aplicar lo que es la regla de oro en nuestro estilo de vida. ¿Qué es la regla de oro? La regla de oro es nada más ni nada menos que lo que Jesús mencionó. Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran con ustedes. Te pregunto, ¿qué quieres que hagan contigo? Eso es la regla de oro. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esa regla de oro? En fomentar que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. ¿Y sabe qué? No solamente eso, sino tener la capacidad que la gente pueda pensar, pueda sentir, pueda decir, y que tú puedas escucharles articular que tú cada vez vas la milla extra en cómo se agrega valor a los demás. La regla de oro en cualquier situación puede fortalecer los diferentes tipos de relaciones que tenemos, que podamos tener. ¿Se trata de dar para recibir algo a cambio? Por supuesto que no. La regla de oro se trata solamente en dar. Hay doble beneficio en dar, porque dicen por ahí que es mejor dar que recibir. Es como la semilla de la manzana, es como la semilla de cualquier fruta que tú puedas pensar. Muere a sí misma al ser enterrada, pero al ser enterrada y nace un árbol que tiene la capacidad de dar muchísimas más semillas, que tiene la capacidad de dar muchos más árboles, que pueden nacer muchos frutos, que tienen la capacidad de dar muchas, muchas, muchas más semillas. Así que si yo te mostrara en este momento acá una manzana y te preguntara qué ves, más allá de lo superficial, más allá de lo literal, ¿qué ves? Algunos dirían, veo una manzana. Otros dirían, veo una fruta. Veo, y me dirían quizás diferentes frases que describen lo que están viendo. Pero en realidad, lo que es el potencial, lo que ese filósofo alemán mencionaba también, es cuál es el potencial, como que si ya es de esa manzana, si yo te mostrara una manzana y te preguntara, ¿qué ves? Sería, veo un jardín o una huerta con una cantidad de árboles de manzanas, repletos de manzanas que tienen la capacidad de reproducirse en cantidad de huertos de manzanas. Ese es el potencial. Verlo como si, que si ya es. Pero ¿cómo puedo poner en práctica esta regla de oro? 1, sé observador. Presta atención a los que están en tu alrededor. 2, ponte en el lugar del otro. No solamente a través de la empatía, sino sé compasivo con los demás. 3, sé flexible. Ten en cuenta que todos somos diferentes. Lo que para ti es útil, quizás para otra persona no lo sea. Ponte en el lugar y sé compasivo con los demás. Vamos al último punto, Luis Enrique, a menos que quieras agregar algo sobre lo que es este concepto de la regla de oro que muchos conocen, pero me encantaría escuchar tu posición al respecto.
Y además que es algo que es como el, ¿cómo le puedo llamar? Como el equipamiento elemental. Me estoy imaginando, ¿por qué estoy diciendo eso? A ver, cometí un error al querer expresar algo cuya idea no había organizado en la mente. Quiero decir que desde niños nos han enseñado este concepto de la regla de oro. En un hogar donde hay amor y donde hay valores, nos han enseñado la regla de oro. Entonces, y pensando en los niños, generalmente los exploradores, y que vamos a la excursión o que vamos de campamento, y que siempre en nuestra mochila, en nuestro equipamiento, nunca puede faltar la botella de agua, nunca puede faltar el repelente de mosquitos, como algo elemental que no falta. Eso es algo elemental en nuestro propio equipamiento, la regla de oro, que es, como lo hemos hablado en otras ocasiones, una llave maestra. Hemos hablado de muchas llaves maestras. Ok, ten la regla de oro como una llave maestra que te va a abrir muchas puertas. Es lo que quería comentar, querido Nelson.
Gracias, Luis Enrique. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Así que 3 conceptos cruciales de lo que es el amor, pero quiero darte un cuarto, que es un bono. ¿Cómo todo esto se va a llevar a la realidad? Bueno, suena bonito, pero en la realidad, en la práctica, en el día a día, es algo difícil, por supuesto. Dije que el amar a los demás de una manera genuina y efectiva, de una manera auténtica, es la verdadera prueba de fe. La prueba de verdadera prueba de fe, quizás en el mundo donde tú y yo vivamos, si eres una persona de fe, no es simplemente negar tu fe, por lo menos por ahora, sino realmente amar de manera genuina a los demás. Esa es la verdadera prueba de fe. ¿Pero cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, este capítulo no es sobre este tema, sobre este bono que te voy a dar, que es el retorno de la inversión. Le he llamado el retorno de la inversión y es el eslabón perdido. El eslabón perdido que va a acercar lo que es la brecha, que va a unir lo que es la brecha entre lo que tú ya conoces sobre lo que es este concepto del amor, de cómo abrazarlo y cómo llevarlo a que pase a ser parte de nuestro estilo de vida, como también cualquiera de los otros principios o cualquier otro concepto que hemos compartido a través de lo largo de esta segunda temporada. El retorno de la inversión, el ROI, como le llaman en inglés, ROI, el eslabón perdido. Y se trata del concepto de accountability, que lo vas a encontrar en el capítulo número 11. ¿Qué es accountability? Es ese concepto de rendición de cuenta. ¿Qué es eso? Es el mejor regalo, rendición de cuenta. No sé qué es lo que viene a tu cabeza. Quizás para algunos sonó así como lo que produce cuando se menciona disciplina. Quizás para algunos sonó así como lo que se produce cuando se escucha el término presupuesto, budget. Me van a limitar. Tengo que estarme reportando a alguien. El accountability o concepto de rendirle cuenta a alguien. Tengo que estar sujeto a alguien que me está vigilando, que me está controlando. ¿Qué es lo que resuena en tu mente cuando escuchas la frase rendición de cuenta o el término accountability, como me gusta más a mí llamarlo? Quizás sea eso, pero déjame decirte, pareciera que tiene un sentido de darle un regalo a alguien a través de nuestra rendición de cuenta, pero el accountability, el concepto de rendición de cuenta, es un regalo y es el más grande regalo que te haces a ti mismo. ¿Por qué? Porque accountability, porque el concepto de rendición de cuenta no es más que el eslabón perdido que existe entre la idealización de tus sueños, de tus objetivos, en la idealización de todos aquellos conceptos como el que hemos estado hablando este día, sobre el amor, sobre el amar de una manera genuina, efectiva, auténtica a los demás, sobre esa idealización de esos conceptos y el verdadero retorno, el verdadero resultado que tú obtienes al final del día. Es decir, siempre hay una brecha. Idealizamos muchas cosas, imaginamos muchas cosas, soñamos muchísimo. El eslabón perdido, el accountability, la rendición de cuentas no es más que el eslabón que hace falta para unir, para cerrar la brecha entre lo que es esa idealización, esos sueños, y lo que duramente muchas veces obtenemos como resultados en nuestras vidas. Accountability. Accountability como la historia que yo comento en este capítulo 10 sobre el amor, sobre el verdadero amor. Es auténtico la historia de Rocky o Sylvester Stallone y su perro Butkus. Bueno, Rocky es el personaje de la película, pero cuando no era famoso, cuando no había hecho ninguna película todavía y estaba a punto en futuros meses a filmar lo que era Rocky, donde era un desconocido, donde en su cuenta apenas tenía $100. Él tenía un perro al que amaba muchísimo y que es un amor genuino. Puedo decirlo porque aquellos que tenemos mascota, que tenemos perros, sabemos que amamos a nuestros perros. Yo perdí a mi primer perro en el 2014 y todavía no me recupero del duelo porque todavía lo siento y lloro a veces cuando me recuerdo. ¿Por qué? Porque era un amor genuino, es un amor auténtico. Sylvester Stallone tenía $100 en su cuenta bancaria en 1975 y no tenía para comer y mantener su casa. Fue a una tienda, se paró enfrente, vendió su perro por $40. A los días o semanas lo contrataron para que pudiera ser parte de lo que es la película Rocky. Él escribió el guión de esa película y le dijeron que le compraban el guión. Pero él dijo, no, si no lo voy a vender mientras yo no sea uno de los actores. Y apenas le pagaron como $35,000 por la película. Apenas le pagaron una miseria por la película, que fue un gran éxito. ¿Sabes qué hizo inmediatamente al nomás recibir el pago? Fue y se paró por 3 días. Estuvo parado por 3 días enfrente de esa tienda, esperando a la persona que le había comprado su perro. Y cuando lo vio, inmediatamente le ofreció los $40 de regreso para que le regresara a su perro. El personaje, sabiendo quién era ya Rocky, quién era ya Sylvester Stallone, no se lo regresó hasta que no lo sobornó. Y digo sobornó porque realmente fue un chantaje. Hasta que Sylvester Stallone no le pagó $15,000 por el perro. Por $40, $15,000. ¿Tú harías lo mismo? Quizás si sintieras el tipo de amor genuino como el que sintió Sylvester Stallone por su perro. Quizás si sintieras un amor genuino y sublime que nace de lo más profundo de tu esencia, que va con todas las fuerzas de tu cuerpo, alma y espíritu, y es tripartito, yo diría, estarías dispuesto a pagar lo que sea, no importa, con tal de recuperarlo. A ese nivel de responsabilidad, de sentido de accountability, que hizo regresar, cerrar la brecha entre la ausencia que había de lo que él amaba y aquello que realmente estaba deseando. Eso es lo que debemos de abrazar en nuestro estilo de vida. Luis Enrique, tu concepto, tu versión, tu idea de lo que es este concepto que sé que has abrazado muchísimo desde hace un par de años atrás, de lo que es el accountability.
La vulnerabilidad, Nelson, para rendir cuentas es necesario ser vulnerable, porque la rendición de cuentas no es ir a contar lo bien que haces las cosas. La rendición de cuentas no es ir a decir, wow, lo hice perfecto y superé aquello que me he propuesto. Es hablar de tus desafíos, es hablar de tus retos, es hablar de las situaciones que vives para poder recibir acompañamiento, pero también una mano amiga y un brazo solidario, ¿no? Entonces, para poder tener una rendición de cuentas, una accountability adecuado, es importante pensar siempre en que requiere de esa gran vulnerabilidad nuestra. Y creo que la mejor muestra de accountability fue lo que hizo Sylvester Stallone con Butkus, ¿no? A mí me encanta esa historia. La escuché hace mucho tiempo, unos 8 años creo que la escuché. Y me quedó muy grabado. Y ahora que lo relaciono con esto de la accountability, creo que fue la mejor manera de que Sylvester Stallone fuera a rendirle cuentas a Butkus del acompañamiento que le había dado en el momento en el que más lo necesitaba Sylvester Stallone. Entonces, para eso, para poder rendir cuentas o tener un compañero de rendición de cuentas, es muy importante también que haya amor, que haya confianza y que exista esa apertura para poder hacerlo, querido Nelson.
Por supuesto. Amigos, estamos llegando casi al final de este episodio y queremos compartir una noticia. Estamos cerrando la serie especial que gira alrededor de este libro, Regresando a Nuestra Esencia y los 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. Este es el último capítulo y obviamente Luis Enrique, creo que voy a darle el privilegio a Luis Enrique que pueda compartirnos qué es lo que estamos planificando. Es el anuncio especial que teníamos, es algo así como medio agridulce, pero que tenemos que hacer.
Exacto, Nelson. Bueno, como ustedes saben, hace rato cuando estábamos comenzando, antes de arrancar la grabación del podcast, Nelson me hizo una pregunta sobre una situación familiar que estoy viviendo. Afortunadamente todo está en orden. Y justamente hablando de la hiperactividad de mi padre, decía Nelson, como nosotros, es como nosotros. Y efectivamente, tanto Nelson como yo tenemos una serie de actividades. Compartimos algunas de esas actividades o somos colegas en algunas de esas actividades. Y aún así hacemos el espacio en nuestra agenda para preparar esto y para estar con ustedes ahora. Y eso, bueno, y cada que termina un episodio, una grabación de un episodio, cada que vamos a comenzar a grabar uno, siempre decimos lo mismo. Oye, hay que hacer esa corrección, creo que podemos hacer esta mejora, creo que podemos aportar acá. Tenemos una gran idea, queremos cambiar el formato, queremos que nos vean, queremos tener una nueva imagen, queremos hacer muchas cosas. Pero para eso es necesario, dentro de nuestra accountability, para eso es necesario que nos tomemos una pausa. Que nos tomemos una pausa y que concluyamos, porque cerramos con broche de oro, esta segunda temporada del Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo. Y que podamos regresar, iba a decir regresar a nuestra esencia. Bueno, vamos a continuar con nuestra esencia, pero vamos a regresar en el mes de septiembre. Esto para poder preparar algo muchísimo mejor. Una siguiente mejor versión de nuestro podcast. Pero también, y esto yo sé que en este momento van a decir muchos, uy, me leyó el pensamiento, pero también para que se pongan al corriente con los episodios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van llegando al podcast, estamos creciendo, que no han escuchado los primeros episodios o que están escuchando los primeros episodios y todavía no han llegado a este. Entonces le vamos a dar la oportunidad de que regresen a los primeros episodios de la temporada, que vuelvan a escucharlos para que reafirmen el pensamiento y en otro nivel de conciencia, que lo compartan, que puedan también formar parte de esta gran familia. Entonces, vamos a concluir nuestra temporada hoy sí vamos a regresar y sabemos cuándo. Vamos a regresar en el mes de septiembre, con una septiembre 2023, con una siguiente mejor versión de Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo.
Por supuesto, Luis Enrique, gracias y ha sido un placer compartir todo este espacio y estamos ansiosos ya para que llegue esa primera semana de septiembre a nuestra tercera temporada y, por supuesto, a nuestra siguiente mejor versión de Líder Trascendental. Amigos, quiero cerrar. Gracias, Luis Enrique, por compartirnos y además nos pueden compartir a través de las diferentes plataformas. Puedes bajar, descargar, escuchar y, sobre todo, será un valor agregado, hablando de agregar valor, de una manera genuina y muy sencilla. Compartirlo a tus amigos, a tus contactos, a través de las diferentes plataformas. Estamos en todas las plataformas que tú te puedas imaginar que retransmiten todo el concepto de lo que es las plataformas de podcast. Así que compártelo. Quiero cerrar con lo siguiente. Esta frase que comparto en el libro y también este espacio da la oportunidad para que, además de ponerte al día con los episodios, puedas también, si tienes la oportunidad, de adquirir el libro a través de Amazon. Está en los diferentes formatos y quiero compartir esta frase que comparto en este capítulo 10. Eres quien eres y lo que haces debido a lo que ha entrado en tu mente. Puedes cambiar quién eres y qué haces cambiando lo que abrazas en tu mente. Y déjame decirte lo siguiente. Cuando eso que dejas entrar en tu mente, y gracias por dejarnos entrar a tu mente, a tu casa, a donde tú te encuentras y donde siempre tú escuchas Líder Trascendental Podcast, gracias por dejarnos entrar. Pero cuando lo pasas de la mente y lo abrazas en lo que es tu estilo de vida, déjame decirte que empiezas a transformar lo imperfecto en perfecto. Empiezas a crear mundos inexistentes, pero que siempre estuvieron presentes. Y no traté de rimar. Hablando de este concepto de lo que es el amor, también quiero compartirte algo que es muy poderoso para mí. Uno de los personajes que admiro por su valentía, por su coraje, por su carácter, por su valentía sobre todo, es este personaje de la Biblia llamado Pablo, el apóstol, que describe lo que es el amor. Nadie dijo que iba a ser fácil. Decía al inicio, es la verdadera prueba de la fe. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es difícil, porque es una decisión. Si fuera por sentimiento, simplemente tenemos que buscar el espacio o generar ese momento emotivo para tomar ventaja y realmente amar a los demás. Pero va más allá de lo que es un sentimiento. Va más allá de lo que es una reacción neurobiológica y química en nuestro cerebro. Es una decisión. Pablo describía en 15 diferentes conceptos lo que verdaderamente es amor. Amor que parte de nuestra verdadera esencia, de lo que ya somos. Porque somos a imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios es amor. Y somos, decía Luis Enrique, por lo tanto, representa que somos amor. Y Pablo lo describía con estas 15 facetas que debe tener ese amor, que yo le llamo los 15 elementos del amor sublime. El amor, decía, es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Amigos, esto encierra 15 elementos que para mí son la esencia con la que yo llamo el tridente de significancia del cumplimiento de existencia de cada uno de nosotros. Fe, esperanza y amor nos dará la capacidad de poder abrazar con valentía, con sentido de responsabilidad y accountability, para cerrar esa brecha entre lo que pensamos que amamos a alguien y cómo realmente los amamos. Así que abraza esos 15 elementos, abraza ese tridente de lo que es el cumplimiento de existencia de la significancia a través de la fe, esperanza y amor, donde realmente es como cada uno de los seres humanos llegaremos a vivir una vida plena y una vida que realmente valga la pena vivir. Fe, esperanza y amor. Ese tridente requerido para el cumplimiento de existencia que termina siendo de significancia. Ahora, ¿significa eso que soy perfecto? ¿Significa eso de que he amado sublimemente todo el tiempo? Por supuesto que no. Pero también he entendido que la oscuridad no puede ahuyentar a la oscuridad. Solamente la luz puede hacerlo. Que el odio no puede ahuyentar al odio. Solamente el amor puede hacerlo. De ninguna manera he sido perfecto. De ninguna manera he amado sublimemente todo el tiempo. Y es aquí donde quiero aprovechar a pedir perdón a aquellas personas que de alguna manera no las he dejado mejor sé que han habido personas constantemente que he dejado mejor de cómo las encontré, pero también sé, soy consciente, soy vulnerable de que he dejado algunas personas que no las he dejado mejor de cómo las he encontrado en alguna ocasión. Quiero pedir perdón a esas personas. Si en alguna ocasión te dejé a ti no de la mejor manera o te dejé no mejor de cómo te encontré, quiero pedirte perdón. De ninguna manera ha sido intencional, de ninguna manera ha sido algo premeditado. Luis Enrique, últimas palabras antes de despedirnos en esta segunda temporada.
Gracias, gracias, querido Nelson. Vamos en el episodio número 30, es el 30, de los cuales 25, 26 deben ser de esta temporada. Muchas gracias por todo eso. Les voy a decir dos cosas. Una, les esperamos la primera semana de septiembre, Dios mediante, para que estemos en la siguiente temporada. Y dos, no vengan solos, vengan acompañados. Compartan esto. Hay quienes lo están escuchando en el momento en que se lanza, tienen 8 semanas para compartir esto y para que otras personas también se sumen a esta comunidad y hagamos crecer la cantidad de líderes trascendentales, genuinos, efectivos y de alto impacto que están añadiendo valor. Gracias, Nelson.
Gracias, Luis Enrique. Gracias, amigo, por acompañarnos. Nos vemos al inicio de la próxima temporada. Así que no tengas miedo de ser feliz ni tampoco de amarte de una manera sublime y completa para que vivas una vida trascendental, una vida de significancia. Hasta la próxima.